tanto como saludar al alcalde de Madrid y portavoz del Partido Popular, José Luis Martínez Almeida. ¿Qué tal, señor alcalde? Buenas noches.
Muy buenas noches, Félix.
Buenas noches. Le vi, por cierto, antes de nada, empecemos con las cosas serias, porque le vi ayer hacer el saque de honor en el derbi y la verdad es que estuvo muy bien. Y la verdad es que, alcalde, apunta usted maneras, pero oiga, le recuerdo que en la capital de España también le pueden votar los que son socios del Madrid del Rayo. Se lo recuerdo, nada más que eso.
Indudablemente. Y además, yo creo que ayer fue un bonito gesto por parte de ambos clubes en permitir que el alcalde de Madrid hiciera el saque de honor. Y estoy seguro de que los madridistas, los rayistas, sabrán entender lo que es la pasión del fútbol y que el alcalde no sea hipócrita y diga abiertamente cuál es su equipo y además lo exhiba.
Bueno, y seguimos en los temas serios, señor alcalde. En lo que no voy a entrar en discutir mucho es lo del penalti, porque fue penalti, ¿no?
Bueno, es que no fue penalti, creo, Félix. Vale. Eso es obvio que no fue penalti. Y que se debata tanto sobre una decisión acertada, sorprendente.
Bueno, vamos a dejarlo ahí. Señor Almeida, en un día como el de hoy me gustaría su reflexión de alcalde, de dirigente político en un Día Internacional de la Mujer, la reflexión que se hace el señor Almeida.
Pues creo que en primer lugar los ciudadanos se muestran o están sorprendidos porque en un día que debería ser de unidad en lo esencial y en lo fundamental, que es la búsqueda de la igualdad entre hombre y mujer, al margen de diferentes visiones que se puedan tener, pues que este día se haya visto un tanto ensuciado por las polémicas, las controversias, etcétera, la determinada utilización que se pretende hacer de la mujer en ocasiones por determinados partidos, pues creo que no es lo que procede y que los ciudadanos en ese sentido, desde luego, no se les transmite el mensaje más adecuado.
¿Qué podemos hacer en un día como el de hoy y todos los días del año, señor Almeida, los hombres? ¿O qué puede hacer un hombre en su relevante situación por la igualdad?
Pues ser consciente de que queda mucho camino por recorrer, eso lo primero, es decir, que efectivamente se ha recorrido mucho, yo creo que en ese sentido ahí están los datos acerca de la igualdad que hay en España y de todo lo que se ha avanzado, pero que queda mucho por avanzar y, por tanto, que todavía desde las instituciones tenemos que trabajar para que efectivamente la igualdad entre hombre y mujer no sea únicamente una proclama legal, que es extraordinariamente importante, sino que llegue al ámbito material y, desde luego, con carácter transversal a todos los aspectos. Y esa es la apuesta que hacemos desde el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Desde lo que son nuestras políticas, tanto hacia los ciudadanos como lo que es el propio funcionamiento de las dinámicas internas del Ayuntamiento, donde esta cuestión es esencial, como digo, y con carácter transversal.
Socialismo es igual a feminismo. Escuchaba a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. ¿Qué piensa usted?
Flaco favor le hace Carmen Calvo a la causa del feminismo. Es decir, cuando lo que se pretende es patrimonializar una determinada visión de la mujer o un determinado movimiento por parte, en este caso, del Partido Socialista o de Podemos, a lo mejor quien más se ha enfadado con Carmen Calvo ya no somos nosotros, que estamos acostumbrados a este tipo de expresiones que me parecen desafortunadas por la patrimonialización que suponen, pero es que sus propios socios de gobierno creo que no comparten esta visión. Es decir, el drama del feminismo es que ni siquiera en el gobierno son capaces de ponerse de acuerdo sobre qué es feminismo y, por tanto, yo creo que Carmen Calvo sigue insistiendo en esa idea machacona de que feminismo es socialismo. Yo creo que feminismo deberíamos ser todos, sinceramente lo digo, porque es que la búsqueda de la igualdad nos concierne a todos, no únicamente a las mujeres, sino también a los hombres, al conjunto de la sociedad. Y de ahí viene mi reflexión inicial, Félix. Es decir, que es triste que en un día como este se produzca esta confrontación, este enfrentamiento, esta patrimonialización y que no nos estamos haciendo un favor como sociedad.
Sí, porque parece que hay un especial empeño en negar la realidad de que hay mujeres feministas que votan a partidos de derechas.
Bueno, es que es así. Además, es que hay un altísimo porcentaje de mujeres que votan opciones distintas de las que están situadas en el ámbito de la izquierda, en el PSOE o en Unidas Podemos, y no por eso son mejores mujeres. A mí ya no me sorprende que me digan como hombre que yo no tengo casi ni capacidad de opinión sobre este tema. Es que a las mujeres que no comparten sus postulados tampoco las dejan opinar o no dicen que no es. Decía hoy en el acto que hemos celebrado en el Ayuntamiento de Madrid, decía la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, que hoy era el Día Internacional de Homenaje al Movimiento Feminista. No, hoy es el Día Internacional de la Mujer. Es decir, no tratemos de patrimonializar de verdad este movimiento porque no hacemos ningún favor, sino todo lo contrario.
Bueno, y porque es que no estamos ni de acuerdo ni siquiera en la nominación del nombre oficial, que efectivamente es el Día Internacional de la Mujer, no otra cosa. Si no estamos de acuerdo en el nombre, ya me contará usted después en el desarrollo de las políticas, señor alcalde.
No, sin lugar a dudas, si esa es la cuestión, pero estamos viendo el enfrentamiento que hubo en el gobierno el año pasado. Estuvieron más atentos que a la pandemia al enfrentamiento que tenían dentro del gobierno sobre la ley del sí es sí, si llegaba o no al 8 de marzo, no llegaba al 8 de marzo, si estaba bien redactada, no estaba mal redactada, claro, se les pasó una pandemia por delante. Pero es que este año estamos asistiendo a otro enfrentamiento precisamente entre los miembros del gobierno, en este caso con la ley relativa al género, y lo que está sucediendo al final es que están tan empeñados y obcecados en apropiarse del concepto de mujer que lo que se están olvidando es de la mujer en realidad.
Señor Almeida, que el Constitucional haya mantenido la prohibición de manifestarse en Madrid, supongo que es algo que, tal y como están las cosas, del punto de vista de la salud pública, que usted esperaba.
Pues mire, tengo que decirlo porque el otro día lo comenté y era una cuestión de deformación profesional mía, ¿no? Porque vengo del mundo del que vengo y tenía curiosidad realmente por ver el desenlace jurídico. A mí me parecía que era una cuestión de sentido común que nos autorizaran las concentraciones que se pretendían, pero desde el punto de vista jurídico era un debate interesante ya que es un derecho fundamental. Me alegro de que el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid también haya respaldado la tesis del delegado del Gobierno, de José Manuel Franco, pero tenía curiosidad y desde luego voy a leer con atención la resolución porque no cabe olvidar que estamos ante un derecho fundamental.
Cuando desde el Gobierno Irene Montero habla de políticos reaccionarios que prohíben las manifestaciones feministas, ¿de quién cree usted que está hablando? ¿Del delegado del Gobierno? ¿De usted, el alcalde? ¿De quién cree que habla?
Pues supongo que está hablando de todo aquel que no comparte su punto de vista, que es uno de los de las situaciones a las que desgraciadamente nos estamos acostumbrando en España, porque no tenemos que olvidarnos que forman parte del gobierno y nunca había pasado en nuestra historia democrática, que es cierto que es reciente, pero no tiene ya su historia y su trayectoria, que desde el gobierno se intentara estigmatizar de esta manera a todo aquel que no mantuviera o no compartiera unos determinados planteamientos. Claro, que Irene Montero, en este caso, plantee que cuando estamos hablando de evitar las concentraciones por una cuestión de salud pública, lo que somos unos reaccionarios que no creemos en los derechos de la mujer, solo ahonda precisamente en que Irene Montero no está capacitada para ser miembro de un gobierno.
Hablaba usted antes de la entrega de los galardones en los que ha participado, en los premios Clara Campoamor, en el que ha estado todos sus grupos políticos del ayuntamiento, excepto Vox. ¿Le ha dicho Vox por qué no iba a un acto como este?
Pues a nosotros nos comunicaron el viernes pasado, creo recordar, que por razones de agenda no podían asistir a este acto. Ya suponíamos que obviamente no iba a ser por razones de agenda, sino por una cuestión puramente política que han desvelado hoy, que no están de acuerdo. Pero a mí me parece, sinceramente lo digo, que es absurdo que Vox no esté en el acto institucional con motivo del Día de la Mujer. Días institucionales en el Ayuntamiento de Madrid, le puedo garantizar que celebramos unos cuantos al año y en las causas más variadas. Y precisamente no cabe confundir posiciones políticas con actos de reconocimiento institucional, en el cual cada uno además es libre de poder expresar la visión que quiera expresar. Esta mañana se ha producido en el Ayuntamiento, donde las diferentes portavoces que han intervenido han dado su visión. Pero eso no quiere decir que no se pueda participar en un acto constitucional. Y yo creo que ahí Vox se equivoca porque lo que no puede pretender es confundir la institución con la visión política. Y que eso precisamente lo que abona además es un clima de politización que no interesa ni a las mujeres ni a la sociedad en general.
Mañana, señor Almeida, cuando usted lea los periódicos, las tertulias de esta noche, se van a hacer mucho eco de lo que ha ocurrido hoy en un centro público madrileño, un instituto madrileño, en el que la ministra de Igualdad no ha podido dar una charla sobre los derechos de la mujer y el colectivo LGTBI, porque así lo ha decidido el gobierno regional y su consejería de educación. ¿Cómo se puede explicar esto? ¿Es lo que tocaba porque no se ha comunicado el acto como se comunica habitualmente? ¿Es un veto? ¿Es adiestronamiento? ¿Es un guiño a los que hablan de la oportunidad del PIN parental como vos? ¿Cómo se puede explicar esto, señora Almeida?
Bueno, a mí en primer lugar tengo que decir que me parece profundamente beneficioso para la educación de esos alumnos que no tengan que escuchar a Irene Montero. Lo tengo que reconocer que me parece que no les aporta absolutamente nada en su etapa de formación escuchar a una persona como Irene Montero, que su trayectoria política se ha visto jalonada constantemente por muestras de intolerancia, de radicalismo, de sectarismo, de falta de respeto. Creo que si algo sobra en las escuelas de España es precisamente las políticas que predica y que propugna Irene Montero y que propugna Unidas Podemos. Por tanto, creo que los alumnos han salido ganando con esta decisión. Pero en segundo lugar, y como reflexión general creo que no es necesario que los políticos vayamos a los colegios. Creo que tenemos otros foros más adecuados donde podemos expresar nuestras opiniones sin necesidad de tener que acudir a dar charlas a los colegios. Otra cosa es que podamos hacer visitas institucionales, pero ya dar charlas y dar conferencias creo que debemos mantenernos alejados de eso. Pero es que además considero profundamente beneficioso para los alumnos, desde luego, que no tengan que verse influidos por personas como Irene Montero, que, insisto, han hecho del sectarismo, de la revancha y del odio señas de su identidad política.
¿Pero usted no cree que el hecho de que el alcalde de Madrid o un ministro del Gobierno de España vaya a un centro público a hablar con los alumnos dignifica y honra al centro?
Creo que lo que dignifica y honra al centro es que cumpla con su función educativa, con su función formativa, que los alumnos reciban la mejor de las educaciones posibles. Creo que eso garantiza que tengamos unas generaciones que en el futuro estén mejor preparadas, y eso no pasa, insisto, porque Irene Montero tenga que ir a un instituto a dar una charla, además con las particulares ideas que la adornan.
Voy a cambiar de asunto, alcalde. ¿Cuánta atención le está prestando de verdad a las declaraciones de Bárcenas en la Audiencia Nacional?
Ninguna. Ninguna. Sinceramente lo digo, ninguna. No le presto ninguna atención. Lo que prestaré atención es a la sentencia que se dicte.
A la sentencia, pero no lo que está diciendo Bárcenas.
No, ninguna.
¿No se sienten ustedes concernidos por Bárcenas en este momento?
No. Y además ya lo dijimos, es que no vamos a darle más publicidad a Luis Bárcenas y por tanto nosotros ya no hablamos de Luis Bárcenas, dejamos que hablen los tribunales, que es a quienes les corresponde. Hablar de Luis Bárcenas sería darle publicidad a un señor que tiene una determinada estrategia procesal que ha variado considerablemente a lo largo de los años, que se ha caracterizado por mentir y que además está condenado. Entonces, no le vamos a dar más publicidad a Luis Bárcenas. Lo que vamos a hacer es escuchar con atención la sentencia que en su momento se dicte.
Sí, lo que es obvio es que de las cosas que dice en la Audiencia Nacional y de las personas con las que relaciona lo que dice, ninguna está en este momento en la dirección del Partido Popular. Eso sí que es un hecho y eso sí que es manifestamente claro. Pero bueno, vamos a esperar a que llegue la sentencia y le preguntaré por la sentencia el momento en que llegue.
Y encantado se lo puedo garantizar de pronunciarme sobre la sentencia en ese momento.
Sí, me gustaría hablar de algo que sé que sigue, porque los políticos siguen con la misma insistencia que los periodistas, que es el mundo de las encuestas. Y antes de que me diga que las encuestas son encuestas y que las únicas, que yo también lo creo, que importan son las del día de las votaciones, dígame si le preocupa o no la encuesta del mundo de hoy y el dato de que da Vox, que sigue subiendo lentamente, pero sigue subiendo.
Pues las sentencias no lo voy a decir porque ya lo ha dicho usted, pero creo que es un resumen bastante acertado. Lo que sí demuestra de manera incontestable la encuesta del mundo de hoy es que la única alternativa real en estos momentos desde el punto de vista político a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias es el Partido Popular, que mantiene, según esa encuesta, e insisto, con el valor que hay que darle, una ventaja más que apreciable frente a Vox y, por tanto, que la única alternativa real desde el centro-derecha para poder ser gobierno frente a Pedro Sánchez pasa por el Partido Popular y por el proyecto de Pablo Casado. Creo que nadie lo puede dudar a la vista de lo que dice en esa encuesta.
Pasa por el Partido Popular y cuando le preguntan a usted al alcalde en su función y en función de lo que es portavoz del Partido Popular, si la opción pasa por el PP, ¿cómo conseguirá el PP llegar al gobierno de España? ¿Con qué apoyos, con qué ayudas, con qué votos, con qué diputados?
Con el de los españoles, Félix.
Sí, claro, desde
luego. Con el de los españoles. Como no puede ser de otra manera una democracia, nosotros llegaremos con el apoyo de los españoles, conformando el proyecto en el que estamos trabajando, que es un proyecto en el que se pueden identificar la amplísima mayoría de votantes del centro-derecha, porque somos la única fuerza dentro del centro-derecha capaz de aglutinar en un único proyecto tanto a aquellos que votan a Ciudadanos como a aquellos que votan a Vox, que se quieren ver identificados en una opción ganadora y que, por otra parte, además, también somos capaces de dar cobijo a todos aquellos que, sin estar estrictamente dentro de nuestro marco, nuestro campo ideológico, sí se sienten profundamente preocupados por la deriva institucional y de nuestro modelo de convivencia que hay en España en estos momentos. Y en ese sentido somos, insisto, la única fuerza en estos momentos capaz de construir esa alternativa mayoritaria, por tanto, con el apoyo de los españoles.
Quiero decirle que lo que la encuesta subraya y además enfatiza de una forma bastante obvia es que mientras que la fractura del centro-derecha español se proyecte en el Partido Popular, fundamentalmente como partido más fuerte, Vox y Ciudadanos, alcanzar el gobierno de España es casi una entelequia.
Muy complicado. Creo que nadie puede dudar de que la fragmentación del centro-derecha en tres marcas electorales daña gravemente las expectativas de poder hacer frente a un gobierno de izquierdas, y además, recordemos, no a un gobierno de izquierdas cualquiera, sino a un gobierno de izquierdas encabezado por Pedro Sánchez, secundado por Pablo Iglesias, en un papel muy secundario, pero muy útil, eso sí, para el presidente del gobierno, pero que además no tiene reparo alguno en apoyarse en todos aquellos que precisamente lo que quieren es acabar con el modelo constitucional de convivencia que nos dimos en 1978. Esta no es una afirmación del portavoz del Partido Popular, es una afirmación tanto de Oriol Junqueras, de Carlos Puigdemont o de Arnaldo Otegi, socios preferentes de investidura y parlamentarios de este gobierno. Por eso es la única alternativa para poder garantizar de verdad que el modelo de convivencia constitucional se preserva en su integridad.
Hay un porcentaje, termino con la encuesta, alcalde, bastante significativo de gentes votantes del Partido Popular que no están entendiendo la línea que está dándole Pablo Casado al Partido Popular. Y es casi un 40%, que parece que es una cifra como muy respetable, señor Almeida.
Puede parecer desde luego una cifra respetable, pero vuelvo a insistir en lo mismo. Los españoles siguen pensando, por el porcentaje de voto del Partido Popular, que somos la única fuerza alternativa a Pedro Sánchez, y obviamente ese proyecto lo sigue encabezando Pablo Casado. De todas formas, también debemos recordar que en relación al papel que se puede ejercer de líder de la oposición, acordémonos también de Aznar, de Rajoy, de José Luis Rodríguez Zapatero o del propio Pedro Sánchez. Es decir, no es fácil estar en la oposición, no es fácil encabezar un proyecto frente a un gobierno como el que tenemos ahora, y sin embargo Pablo Casado desde luego creo que se está consolidando, que está ejerciendo ese liderazgo y que se está configurando como la única alternativa posible.
Ya sabe usted lo que decía Andreotti, ¿verdad? Que más desgasta la oposición que el gobierno. Estar en la oposición.
Se lo dice uno que ha estado en la oposición.
Que ha estado en la oposición. Habla usted antes de José María Aznar. Eso de proyecto, liderazgo y unidad, ¿qué le dice usted?
Me dice que efectivamente era lo que a José María Aznar también se le reclamaba en su momento, ¿no? Tampoco lo tuvo nada fácil. Él llegó en el año 1989 frente a un gobierno como el de Felipe González, que era un gobierno que contaba con mayorías muy sólidas, muy asentadas, y que le llevó a José María Aznar en un trabajo extraordinario, por el cual, desde luego, los militantes del Partido Popular le estamos muy agradecidos, y creo que los españoles también a su balance de gobierno, pero que le llevó 7 años poder consolidar para ganar a Felipe González. Por tanto, creo que tiempo al tiempo, hay que dar tiempo, no sacar conclusiones apresuradas, y que yo siempre digo que hay que escuchar con atención a todo aquel que ha ejercido responsabilidades públicas tan importantes como José María Aznar, pero que al mismo tiempo hay que entender que desde luego esas notas concurren en Pablo Casado sin lugar a dudas, y que Pablo Casado lleva apenas 2 años y medio, por cierto, marcados por un ciclo electoral continuo, porque prácticamente fueron las andaluzas, después de las andaluzas vinieron las generales, después las municipales, después las generales, después vinieron las autonómicas, tanto de Galicia, el País Vasco, las autonómicas de Cataluña. Es muy difícil, con un ciclo electoral tan intenso como el que hemos vivido en los 2 últimos años, en este caso, poder consolidar ese proyecto político que tiene Pablo Casado, al igual que tan difícil lo tuvieron José María Aznar y Mariano Rajoy, y sin embargo yo creo que Pablo Casado acabará como José María Aznar y Mariano Rajoy, siendo más presidente del gobierno, y le digo una cosa, más temprano que tarde.
Me gustaría ir terminando ya hablando de la pandemia, señor Martínez Almeida. Los datos que estamos dando son cada día mejores. Es verdad que lo de las muertes son absolutamente inasumibles, porque son muchos muertos, pero es verdad que hay otros como la presión de las UCI o la incidencia que van poco a poco bajando. Y sin embargo, llega el fin de semana y los lunes damos cuenta en esta radio y en otras de las fiestas ilegales que la policía ha detectado, etcétera, etcétera. ¿Qué tenemos que hacer con esta gente que reitera, gente que sigue insistiendo en hacer lo que les perjudica a ellos y, lo que es peor, a los demás? Este fin de semana 414 fiestas en Madrid. Esto es una barbaridad, alcalde.
Es una barbaridad, es descorazonador además que pueda seguir sucediendo en la situación que tenemos actualmente. También tengo que decir una cosa, no podemos manchar el nombre de una ciudad por los que participan en estas fiestas ilegales, son una parte muy minoritaria de lo que es el conjunto de la población de Madrid, pero que nos están haciendo un daño tremendo, sobre todo dentro de lo que es el ámbito sanitario. Lo que hay que estudiar desde luego es qué medidas se pueden adoptar para poder evitar que se puedan seguir produciendo estas fiestas ilegales, pero tenemos ahí una serie de problemas. Básicamente que no podemos poner un policía municipal detrás de cada madrileño que participa en una fiesta ilegal, y que en segundo lugar, desde el punto de vista de la normativa sancionadora, desde luego sería aconsejable hacer una reforma, pero por los plazos que se manejan las reformas normativas es muy complicado que en el corto plazo pudieran tener cabida y, por tanto, nosotros vamos a seguir desplegando todos los esfuerzos necesarios desde la Policía Municipal para actuar contra todos aquellos que están en fiestas ilegales, pero nuevamente, de verdad, decirles a todos aquellos que participan que es eso, que es que su copa de hoy o su baile de hoy puede ser la UCI de mañana para cualquiera de sus seres queridos.
Es que lo bueno sería que la gente que pilla a la policía en estas fiestas, no sé, hubiera algún tipo de sanción, que se les quitara ya las ganas de bailar y de beber durante un tiempo, pero me temo que eso hace falta algunas reformas legislativas que no estamos todavía a tiempo en este momento, que no nos daría tiempo, la verdad. Bueno, alcalde, que termino con la misma seriedad y rigor con que he empezado. Fue penalti.
Félix, sabes perfectamente que no fue penalti. Creo que el VAR tuvo una actuación más que acertada a estos efectos y, por tanto, que lo que debería dar gracias es de haber empatado en el minuto 88 y nosotros dar gracias de que por lo menos no fuera en el minuto 93.
Bueno, y si no gana la Liga el Atlético, que la gane el Madrid, alcalde.
Que se quede en Madrid, ¿no? En eso estamos de acuerdo, que se quede en Madrid.
Que se quede en Madrid, efectivamente. Bueno, algo le he sacado para finalizar. José Luis Martínez Almeida, gracias. Es muy grato conversar con ustedes con usted un día más. Muchas gracias.
Igualmente, muchas gracias, Félix.
Un abrazo, hasta luego.